Un gran desconocido.
Un espacio de pensamiento y análisis. Un recorrido real e imaginario por los misterios ocultos de la región más poblada, cosmopolita, compleja y diversa de la Argentina.
AMBA, un gran desconocido. Retrata y descubre la zona más conocida y desconocida de nuestro país.
Una mirada distinta que nos lleva a desentrañar los enigmas y desafíos pendientes de la región que habitan el 40% de los argentinos.
Conducción, Cristian Herrera.
Tú no tienes que hablar, yo te comprendo, mensajero del sol.
Bueno, bienvenidos a una nueva edición de AMBA, un gran desconocido. En esta oportunidad vamos a hacer una extensa y profunda entrevista a un joven empresario que decidió dedicarse a la política. Es precandidato a concejal en su municipio, en Morón, y después de haber incursionado en el rubro inmobiliario con éxito, en el rubro de espectáculos, siendo el productor y el dueño de Extravaganza, encontró a los 46 años la vocación, la intención y la motivación para empezar a dedicarse a devolver a un poco lo que ha recibido en la actividad privada y a servir y representar a sus vecinos. Así que con mucho gusto vamos a entrevistar a Ariel Duigual. Muchos de ustedes los conocerán y seguramente van a encontrarse con facetas que hasta ahora desconocían. Los invito a charlar con Ariel y a conocerlo.
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo. Hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo AMBA, un gran desconocido, un espacio de pensamiento crítico y propuestas.
Y la paz de los pinos del mes de enero.
Bueno, y en una nueva edición de AMBA, un gran desconocido, tengo el gusto de recibir al invitado que les presenté anteriormente. Es un nuevo amigo. Es buena gente, es un aire fresco en la política de Morón y seguramente con proyecciones mucho más allá de Morón. Es un joven bien intencionado, talentoso, exitoso en todas las cosas que emprendió en el rubro inmobiliario y en el rubro del espectáculo. Un tipo laburador, un tipo confiable. Tengo el gusto de saludar a Ariel Diewan. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo andás?
Pero qué recibimiento. La verdad que así da gusto. Muy buenos días, ¿cómo andan?
Bien, todo bien. Bueno, Ariel, contale un poco a la gente cómo fue esta irrupción en la política local. Bueno, yo tuve la ventaja de poder vivirla en vivo y en directo, cuando primero te quiso proscribir toda la alianza de Juntos por el Cambio, cuando después te quiso proscribir alguna parte del radicalismo. Pero contalo vos en primera persona, ¿qué te llevó a acercarte a este mundo tan loco de la política?
Bueno, a ver por dónde empiezo. El tema de la proscripción fue... Me recibieron con los codos bien abiertos, estuvo difícil. Pero más allá de eso, digo, me parece que fue lo que más aliento me dio para seguir adelante. Los vi como demasiado preocupados, y eso me pareció que fue una buena señal, al margen de que no lo tomé de una forma, ¿cómo podría decirte? No fue agradable, pero me dio mucho aliento para salir adelante. Y de hecho hoy tener la lista, ya haberla presentado, y estar en carrera, me juntó con mucha gente de acá, de Morón, que también tenía ganas de participar y que me alentaron. Y la verdad que estoy muy entusiasmado y muy contento.
Ah, o sea, es que yo tuve el privilegio de estar como en primera fila. A la audiencia que no lo sabe, le cuento que yo soy concejal en ejercicio de Morón. Y tengo que aceptar que en el primer momento me comí la curva, porque cuando vi el comunicado, yo mismo me hice eco del comunicado, pensando que era serio. Después me di cuenta que era la verdad, que era una payasada del ex intendente, y al contrario, y a las 48 horas cambié y no fui de los que abrió los codos, fui de los que festejó tu ingreso aún sin conocerte. Porque la verdad que yo creo eso, creo que en la política tienen que entrar aires nuevos. Y estaría bueno que nos cuentes cómo ves vos los últimos años de Morón. Vos sos, como dice el dicho, Nick, nacido y criado, así que nadie te puede contar nada.
Te puedo hablar de los últimos 40 años de Morón, pero particularmente te podría hablar desde que yo tengo mi oficina acá en Morón. La abrí a los 21 años, hoy tengo 46, o sea que increíblemente pasaron 25 años, y la decadencia estaba escuchando que decían que era como un tobogán, ¿no? Que cada vez vamos más para abajo. Entonces, bueno, me parece que escuchar un poco algunas ideas nuevas y gente con ganas de participar, en tu caso en particular, en el caso de Diego Llanesa, que está tercero en la lista nuestra, bueno, fue gente que siempre me apoyó y que queremos un cambio en la realidad de Morón. Lo queremos y lo siento que lo vamos a poder lograr. Entonces, bueno, a pesar de algunos inconvenientes que... Nadie me dijo que esto era fácil. Nadie me dijo que no íbamos a tener inconvenientes y problemas y cuestiones más de la política. Realmente pensé que iba a ser un poco más sencillo. Las trabas fueron importantes, pero bueno, se fueron sobrepasando una a una. Así que hoy estoy entusiasmadísimo. Y yo creo seriamente que con los vecinos tengo un recibimiento... La gente está un poco cansada de los políticos tradicionales. Eso está claro. Lo hablas y lo ves todo el tiempo. Bueno, hoy con la incorporación de Facundo Mann estamos viendo que tiene una aceptación importante, a pesar de que está luchando contra Santilli en la interna, que es un hombre experimentado, de mucha trayectoria. Pero bueno, la gente quiere gente nueva, gente que tenga ganas de modificar la realidad de cada lugar. Yo hoy estoy hablando de Morón porque es mi lugar. Yo comenté que me habían ofrecido algunas cosas, diputado provincial, senador. Hoy a mí me interesa modificar la realidad de Morón, que es mi lugar. Viste que todos hablan de sus vecinos. Yo así lo siento, son mis vecinos de verdad. Así que bueno, me parece que ya tiene que haber un cambio, que en los últimos años las promesas son muchas y se cumplen muy poquitas. Entonces bueno, tomé la decisión de dejar la queja, siempre digo lo mismo, y de comprometerme en un 100% y acá estoy. Yo les comentaba que la parte comercial la tengo bastante relegada, porque la parte social me parece que hoy tenemos que poner el cuerpo todos. Bueno, tomé la decisión, me apoyó mi familia totalmente y acá estoy para participar. Que era lo primero que quería, poder participar. Te digo que hasta último momento me quisieron dejar afuera de la lista. Bueno, hicimos todo lo necesario para estar adentro. Ahora hay que seguir trabajando, empieza la campaña. Y a mí lo que más me importa es que la gente después me pueda seguir viniendo a ver acá a mi oficina en Morón y decir, loco, sos uno de los pocos que prometiste las cosas y estás tratando de hacerlas y las estás haciendo. Bueno, eso me parece interesante.
Sabes que ahí me abrís una pregunta interesante. Bueno, vos estás enrolado quizás en las filas más modernas, más descontracturadas, más heterodoxas y ciertamente más pujantes de la Unión Cívica Radical, que es el grupo de Martín Lustó, de Facundo Manes, de Emiliano Jacobiti.
Perdóname un poquito igual. Lo tengo que comentar. El apoyo que sentí estos últimos días, tanto de Martín Lustó personalmente, Emiliano Jacobiti, Pablo Dominicini, yo sé que son nombres que mucha gente no conoce, pero es la gente más representativa de Evolución. La verdad que luchar tanto para que un concejal pueda participar, me dicen que no es tan común, y la verdad que estuvimos online todo el tiempo y respetaron todo lo que me dijeron. Es gente que me siento muy representado por ellos. Así que bueno, lo quería aclarar y comentarlo.
Sí, sí, y justamente de eso te iba a hablar, porque esas son, como decimos en política, tu banda, ¿no? En el buen sentido, digo, la gente
totalmente.
Se siente comprometido, se siente apoyado, siente que son la banda de amigos del barrio, la barra, ¿no? Esos que sacan la cara por vos. Pero bueno, también sé que el radicalismo es un poco más amplio, es un poco más complejo. Conozco con nombre propio a los actores del radicalismo y sé que tuviste tus inconvenientes, concretamente tuviste intentos de proscribir tu participación. ¿Cómo viviste esa intención, digamos, de no querer competir? Porque una cosa es querer ganar y otra cosa es no querer competir.
Mira, cuando vi que no había forma de arreglar, yo mandé un mensaje para decirle, bueno, estamos cada uno por nuestra lista, espero que compitamos en paz y que tengamos una elección como corresponde. La contestación fue tan, fue tan suave, que ellos tenían toda la sensación de que me dejaban afuera en el escritorio. La verdad que eso sí que me cayó muy mal. Porque yo digo, loco, listo, no llegamos a un arreglo, competimos, pero me quisieron dejar afuera, estaban convencidos que no iba a tener boleta. Me molestó mucho y el día del cierre de listas, por supuesto que se lo pude decir en la cara, y me sentí totalmente traicionado. Bueno, esa es la gente que no queremos para Morón, o por lo menos yo no quiero para Morón.
Bueno, vos sabés que eso me lleva a otra reflexión en la que quizás vos puedas aportarnos una visión nueva, una visión más fresca. Vos sabés que yo tengo una visión del tema y es que la partidocracia en la Argentina es el primer escollo que cualquier persona bien intencionada tiene que saltar y muchas veces no puede saltar para incorporarse a la política. El PRO en algún momento en esta alianza amplia de Juntos por el Cambio fue una irrupción novedosa justamente porque salió de la lógica de la partidocracia y de esto de en el escritorio matar a un competidor. Para que la gente lo sepa, esto quiere decir que la junta electoral del partido por el cual uno quiere presentarse le dice no te podés presentar porque no, sin ninguna otra razón. Es no porque no y te dejo afuera. Con lo cual, exacto, la posibilidad de que un ciudadano participe en forma directa, conforme la legislación actual, no existe. Tiene que ir hacer algún tipo de acuerdo o tener algún tipo de padrinazgo en alguno de los partidos. Lamentablemente, el PRO ha tomado las viejas conductas del PJ de matarte en el escritorio. El radicalismo las ha intentado, pero es el partido que más respeta, por presión de los dirigentes democráticos, la democracia interna y también la democracia en una PASO. eso te ha salvado. Realmente, si vos estuvieras en otro partido de la Alianza Juntos, seguramente te hubieran escrito. Te hubieran escritoriado, hubieras quedado afuera, seguramente.
Sí, bueno, por eso yo comentaba que la política no está hecha para gente común. O sea, para la gente común está. Porque o te ganan por las buenas o por las malas. Bueno, a mí me pareció feo. Yo pensé que me iba a decir, listo, Ariel, vamos a participar. Igual te digo, hasta después del cierre de listas, tratamos de ver si nos podíamos unir. Y bueno, evidentemente, ayer domingo te digo, y no hubo caso. Me dijeron, listo, preparar la campaña porque no hay ninguna chance. Bueno, pero digo, insistí desde el primer momento hasta el último día para ver si había una alianza y podíamos ir juntos. Bueno, no hubo, no les gustó. Bueno, ahora vamos a ver quién rompe el piso, ¿no? Es el 25% de tu de Juntos, que ahora se llama Juntos. Así que bueno, capaz que los que me querían sacar, me querían encajonar, porque te digo más, hasta el momento que tenía que presentar los avales y no me los tomaban, en un momento desaparecieron nuestros avales. Entonces quien me los tomó me dijo, ¿pero trajeron los avales? Por supuesto. Bueno, los encontraron en una caja tirados. O sea que realmente fue, no había forma, ¿eh? Pero mira.
No, las prácticas antidemocráticas en general son propias de todos los partidos.
Todo sucio.
Sí, y son propias de una visión muy particular que tiene.
Ahora te hago una pregunta.
Parte
vos que
de
sos
los argentinos.
Una persona,
sí.
Pero vos que sos una persona con tanta experiencia, ¿qué crees que significa eso?
Eso significa sacar una sola cosa.
Dale.
Eso significa una sola cosa. Significa la cobardía de no querer competir porque en realidad saben que no tienen votos propios, entonces necesitan ir colgados de una lista provincial que sí los tenga para disfrazar que en el territorio no los tienen. Si ellos abren esa boleta en el territorio, ya no se quedan con todos los votos de esa boleta provincial y se empiezan a repartir esos votos con el otro contrincante que también la tiene. Entonces cada uno tiene que demostrar qué es lo que vale en el territorio.
Perfecto.
Este es el problema de que en realidad las listas provinciales únicas pasan a ser franquicias de los armados locales que no tienen representatividad y que van colgados de eso. Yo digo, y lo digo con cierto conocimiento del tema, porque vos sabés que formé parte de su equipo, y en algún punto con cierto dolor también, en el 2015, en el 2017 y en el 2019, la lista local del PRO, o de Juntos por el Cambio en ese momento, nunca sacó un voto más ni un voto menos que la lista de Mauricio Macri en el distrito y que la lista de María Eugenia Vidal en el distrito. No sumamos, quizás tuvimos una ventaja, no restamos, pero hubiera sido Ramiro Tagliaferro o el Pato Donald, el candidato, hubiera sido intendente. Y hubiera sido Tagliaferro o el Pato Donald, hubiera dejado de serlo. Quiere decir que ni siquiera pudo sumar algo para seguir siendo intendente, como Valenzuela o como Grindetti. No sumó nada. Ese es el caso que yo digo, Ariel, de una franquicia, ¿entendés? Donde vos decís,
totalmente de acuerdo.
Yo tengo todos los votos solamente porque un dedo dijo que el candidato soy yo, pero no me lo gané en ningún lado.
Espero que eso no ocurra.
Ahora vos te lo vas a ganar dentro del espacio de Manes, ahora hay una competencia, con lo cual dentro de ese subespacio, vos te vas a ganar un espacio representativo que será mayor o menor que el de la lista radical que te enfrenta en este caso. Y obviamente ese espacio conjunto ganará un esquema participativo dentro de la Alianza Juntos por el Cambio, que será mayor o menor al del exintendente y que pondrá en discusión los liderazgos generales hacia el 2023. Esto es mucho más democrático, pero fíjate que también se quiso evitar hacerlo porque si bajaba en tu lista, lo que pasaba era que una lista iba a sacar la mayoría, la otra iba a meter uno por la minoría y era lo que tenían cocinado entre ellos. Y esto me hago cargo de lo que digo. Lo tenían cocinado entre ellos. Pero bueno, fuera de hablar de esas cosas, quizás las más feas de la política, contanos un poco, a ver, te
hago. Bueno, pero son las más feas, pero son de la forma que me recibieron, ¿eh?
No, y es la forma que la gente tiene que entender que es la primer valla que uno tiene que saltar, para que la gente también entienda que a veces cuando uno salta esa valla llega cansado ya también. Llega cansado, sí, no, pero, llega golpeado. Pero a vos te pone, no, a vos te pone adrenalina, no solo, vos es al revés.
No solo no llego ni cansado. Como que más dijiste, ni agotado. Todo lo contrario. Estoy fortalecido totalmente. Así que ahora arrancamos, de verdad. Pero parece bien. Que lo digo porque soy muy. Parece que soy, no sé, muy optimista. No, no es optimista. Digo, si lo más duro del principio lo pasamos bien, creo que ahora viene la mejor parte.
Y la cosa es que yo el otro día hablaba con un amigo y hacía una diferenciación entre la política líquida y la política de las convicciones, ¿no? Yo veo que ahora hay políticos que les preguntás qué opinan de algo y te piden una encuesta para saber qué tienen que opinar. Yo tengo mi opinión de las cosas. Digo, un caso, por ejemplo, Carlos Menem cuando incursionó en la política bonaerense. En el 85, en el 86 y en el 87 sostuvo una lista que se llamaba Federalismo y Liberación. Se cansaron de ganarle, pero a veces por resultados aplastantes. En el año 88 ganó la interna presidencial en la provincia de Buenos Aires, en el año 89 ganó la presidencia de la Nación y durante 10 años fue presidente de la Nación. José Manuel de la Sota 4 veces perdió por la gobernación de Córdoba y a la quinta ganó la gobernación de Córdoba y su proyecto, aún después de él muerto, tiene entre los candidatos actuales a su exesposa, a su hija, a su socio político de toda la vida, 20 años gobernando. 20 años gobernando bien, porque la sociedad de Córdoba es una sociedad sofisticada, que si no gobernás bien te saca patadas, no es un feudo, y sin embargo, hace 20 años que están gobernando. Bueno, Lula da Silva en Brasil perdió 4 veces la elección presidencial, y fue a la quinta, y ganó, y fue reelecto. Con lo cual, a mí me gustan los políticos con convicciones, que ven dónde está su piso, y a partir de ahí buscan incrementarlo, convenciendo a la gente, no diciéndole a la gente aquello de lo que ya está convencido y mintiéndole, porque no piensan nada finalmente. No, son una máscara del marketing. Yo realmente hay algunos candidatos provinciales, nacionales e incluso locales de Morón que no sé qué piensan. Y he trabajado con ellos y sigo sin saber qué piensan. Pero bueno, te invito a un ping-pong a ver si le podemos contar a la gente un poco. Cómo vos ves la política a través de cómo no la ves. Dale. Y te invito primero a contarnos qué te pareció de bueno y qué te pareció de malo el gobierno de 4 años de Juntos por el Cambio en Morón.
Mirá, hubo tanta expectativa y tantos queríamos un cambio, que la verdad que pensamos que eso estaba pasando. Yo esto lo vengo hablando, que creo que los primeros 2 años parecía que la cosa empezaba a caminar, pero yo siempre digo que hubo un quiebre muy grande en 2017, la legislativa, que el exintendente ganó por tantos votos, que para mí se le voló la cabeza, se desmadró todo. No quiero seguir matando ese tema, pero la verdad que fue un desastre. ¿Cómo dejó el municipio? No se hacía nada. Yo tenía la sensación de que lo único que se hacía era, se robaba todo. ¿Qué quieres que te diga? Fue una catástrofe. Por eso, otra vez volvieron a perder contra Lucas Gui. ¿Viste? Es una cosa increíble. Era impensado que eso vuelva a pasar. Pero la gestión fue tan mala que eso es lo que pasó.
Tengo una pregunta. Para vos, para vos la gestión... La gestión la estás marcando como mala o muy mala en los últimos 2 años.
O hiper mala, te podría decir.
Y yo concuerdo en que en el último tiempo se perdió incluso la capacidad de gestión de los servicios que el municipio tiene que dar sí o sí.
Pero yo si recuerdo, la basura, creo que la basura no se pagó durante cuántos meses, se dejó una deuda de 70 millones de la recolección de basura. No se hacía una... Sí, fue un desastre.
Yo en ese punto le puedo contar a la audiencia que yo formé parte de ese gobierno en los 2 primeros años y que cuando nosotros tomamos el ejecutivo, la situación de desmadre era muy similar a esa que vos describís, y hubo que hacer un gran esfuerzo para recuperar los servicios básicos y poder empezar a hacer la gran cantidad de obras que se hicieron en los dos primeros años gracias al apoyo de Mauricio Macri, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y de Rogelio Frigerio como ministro del Interior.
Después, ¿sabes que se pensaba en Morón que teniendo la ex mujer que era la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, había presupuesto para hacer todo acá? Morón tenía que haber sido Mónaco y no pasó. Entonces, bueno,
eso,
para mí...
Vos sabés que para mí hay una cuestión, y es que cuando vos tomás el poder en forma hegemónica, como sucedió a partir de 2017, porque para que la gente lo sepa, a partir de 2017, por primera vez, Juntos por el Cambio pudo tener 12 concejales y con la anuencia de una concejal pseudo opositora, tener el quórum, con lo cual no necesitó negociar, ni articular, ni colaborar con ninguna fuerza opositora. Y eso a mí en general me parece que es el principio de las autocracias.
Claro, el principio del fin fue eso. Eso fue el principio del fin, claramente.
Yo creo que sí, que es realmente así. La verdad que después de la elección del 2017, el sabatelismo parecía no tener forma de reconfigurarse, y desde ahí el sabatelismo sumó a un sinfín de sectores políticos, y Juntos por el Cambio ni siquiera pudo conservar motivado a los sectores políticos que lo conforman, y ni hablemos de sumar a algún otro. Pero ahora, bueno, te cambio la página de hablar de la experiencia de la alianza a la que hoy perteneces, y te llevo a la otra alianza. Ahora, esta extraña alianza de el sabatelismo con el masismo, dos cosas teóricamente injuntables, valga el término, y que los terminé uniendo el espanto y no el amor, pero volvieron a gobernar Morón. Y contame cómo ves, o cómo viste vos, como vecino y como empresario, el gobierno de Morón de los primeros 16 años del sabatelismo, y cómo ves estos dos años de Lucas Gui.
Mirá, para mí entre el masismo y el sabatelismo pasa algo más o menos parecido a lo que pasó con el PRO y la UCR. Para mí no le dieron la participación que le tenían que haber dado al masismo. ¿Entendés? Acá cada uno que toma el poder hace lo que se le canta a las pelotas. Esa es la realidad. Esas uniones, por el momento, no dieron buen resultado. Porque yo te digo que hablo con varios de Morón del masismo y te dicen que los recontra cagaron. ¿Está mal que estoy hablando así tan...? ¿Tengo que hablar normal o tengo que hablar un poquito más prudente?
Estamos en Radio Cultura, con lo cual se espera que hablemos más prudente, pero, por otro lado, estamos en mi programa, con lo cual la audiencia ya se... Sabes que a veces nos tomamos algunas licencias.
Mira, yo me dedico al rubro inmobiliario hace 25 años. Para aprobar un plano, si no sos amigo de alguien, te echan. Porque para que vos tengas una idea, si vos haces una inversión grande y si para aprobar los planos te ponen tantas trabas y vas a demorar un año, lo pensás 20 veces para seguir invirtiendo en Morón. Para que vos sepas, acá en la zona oeste, desde que yo arranqué, habremos ejecutado aproximadamente más de 45 torres. ¿Sí? Hace 2 años que empezamos a emprender para otros rumbos. Y para mí eso es una picardía, porque no me pasa eso a mí. Le pasa a todos los que vienen a invertir en Morón. La actividad privada da mucho trabajo, Cristian. Pero no les preocupa. No les interesa. Mirá, en el mes de noviembre del año pasado yo viajé a Estados Unidos para ver si emprendía negocios allá. Pero no tiene, para mí eso no tiene lógica, ¿me entendés? Fui, viajé, armamos cuentas y tomé la decisión de quedarme acá y que la cosa cambie. Para eso me tenía que involucrar. Entonces digo, acá hay una burocracia o un amiguismo que no corresponde. Si acá haces las cosas bien, como corresponde, tendría que salir como corresponden. Entonces algunos dicen, tendrías que adornar o acomodar alguno. Bueno, no lo hice nunca, ni lo haré. Entonces me parece que acá hay que invitar a la gente a que pueda invertir en Morón, Viste que siempre hablan de la lluvia de inversiones, que nunca llegan a ningún lado. Bueno, acá estoy dispuesto a que la gente pueda tener algunos beneficios y que siga invirtiendo acá y que tome gente de Morón y que tengan algunos beneficios impositivos. Entonces, bueno, todos me dicen, vos, eso es una utopía. Bueno, yo no lo creo eso. Yo creo que no es una utopía, que lo podemos lograr y que lo tenemos que intentar, por lo menos intentarlo. Entonces,
yo estoy de acuerdo que creo que las únicas... lo posible lleva tiempo y lo imposible lleva un poco más de tiempo. Y te quería preguntar en ese sentido, ¿qué opinás de que el sabatelismo se haya prestado, en definitiva, porque sin hacerse cargo, pero se ha prestado al cierre del aeropuerto del Palomar?
Es un tema complicado. Mirá, la gestión anterior... Cristian, me haces decir cosas que me van a putear todo. Para mí fue un terrible.
Pero pensemos en una cosa que es...
¿Cuántos municipios crees que tienen dos aeropuertos? Es una locura. Tiene que estar abierto, eso tiene que generar trabajo, que la gente venga a Morón, que funcionen entonces los restaurantes, abrir un corredor gastronómico ahí en el aeropuerto de Palomar. Me parece que...
Bueno, pero por eso te preguntaba... por eso te preguntaba, porque más allá de que... de que en muchos emprendimientos o políticas públicas puede haber algún negocio colateral, que incluso a veces sea la motivación principal que tiene el político. Lo que yo digo es, sí. Morón es el único municipio de la Argentina que tiene dos pistas, dos sí. bases aéreas, ambas preparadas para el tráfico aéreo nacional e internacional, y ambas desactivadas.
Una cosa inconcebible. Yo creo que en ninguna parte del mundo podría pasar una cosa así. Bueno, acá pasa, loco. En realidad vos me tenés que contar por qué pasa esto. ¿Me entendés? Yo no sé qué. No le encuentro explicación lógica. Bueno, alguien que entienda me lo explicará. Yo no lo puedo creer. Bueno, eso no puede seguir así. Eso hay que reactivarlo claramente.
¿Qué pensás, Ariel, que le pasa a los políticos tradicionales que no pueden pensar en la forma de hacer crecer un municipio, en la forma de gestionarlo?
Primero,
bien.
No les interesa, no les interesa, no les interesa que esto camine, que esto funcione y que ande bien, no les interesa, porque si no, no le encuentro otra explicación. No les interesa Morón, políticos... no les interesa a los vecinos, le importa su carrera después de ser... concejal o intendente, ver para dónde van. No les interesa Morón. De hecho, estoy convencido que el intendente de hoy no quiere ser intendente de Morón. El ex intendente no quería ser intendente y de hecho hoy no está apoyando. Solo quieren no perder el poder. Solo les interesa eso. Bueno, no importa lo que me explique otro. Eso es lo que creo yo.
Sí, no. Y vos pensás que los políticos en general, digo, hablando en particular de los equipos que han gobernado Morón en los últimos años. ¿Vos pensás que hay capacidad de gestión? ¿Vos que conocés lo que es gestionar, lo que es pagar quincenas, lo que es liquidar sueldos?
Bueno, si hay algo
conseguir
que
conseguir la plata para pagar sueldos.
Si hay algo que no tiene la gestión para mí de Lucas Gui, es eso. No tiene gestión. Es muy flojita. No tiene gestión. A ver, nosotros cuando comentamos que un empresario se levanta a la mañana... y tiene que empezar a resolver problemas desde que arranca hasta que termina el día. Pero yo no puedo dejar esos problemas durante 5, 10 o 20 años, porque la empresa quiebra. Bueno, en el municipio los problemas siguen estando. Te digo, a mí me secuestraron hace, no sé, 7 años y no pasó nada. Y hoy la inseguridad, si vos hablás con los vecinos, es el problema que más los preocupa. Entonces digo, ¿la gestión dónde está ahí? Si las calles están todas rotas, y bueno, amigo, si las luces, no hay luz en Morón, porque eso te lo digo yo, no hay, hoy no hay, y bueno, ¿la gestión dónde está? Bueno, no es algo que yo vea que les preocupe. Les preocupa más la interna, la legislativa, qué va a pasar en el 2023, y la gestión la dejan de lado. Por eso gana uno, después viene la contra, y después vuelve a ganar el otro, porque nadie hace las cosas bien. Entonces, bueno, la gente dice... Yo siempre digo que en Morón hay un electorado independiente muy grande y cuando vemos que la cosa no camina tratamos de cambiar al intendente. Y de hecho se va haciendo cada 4 años. Qué lindo sería tener un intendente 4 años, después 8, 12, porque las cosas caminan y que la gente siga apoyándolos. No los apoyan porque no hay gestión. No hay gestión. No hay una decisión política de que eso pase. Bueno, así estamos. Y no solo en Morón, sino a nivel nacional también. Pero yo te hablo de Morón, que es lo que más conozco, ¿no? La gestión de Lucas es muy flojita.
Vos sabés que me diste el pie para preguntarte justamente por la gestión nacional y provincial y preguntarte quizás más por un costado ideológico, ¿no? Vos definiste a la gestión de Tagliaferro como primariamente aceptable en su primer parte y después desastrosa, a la gestión de Lucas Gui como desmotivada y flojita, pero me tienta preguntarte desde el punto de vista ideológico, más allá de tu pertenencia a la Unión Cívica Radical, es ¿qué pensás del kirchnerismo? ¿Qué pensás de Kicillof? ¿Qué Mira. Pensás de Alberto Fernández? ¿Qué pensás de Cristina desde el punto de vista de no solo de cómo gobiernan en la gestión, sino de cómo piensan ideológicamente la República, la democracia, la división de poderes? ¿Cómo te parás Mira, frente a eso?
Con Emiliano Jacobiti fui muy activo con la ley de ganancias por el tema de la educación, ¿no? Que esos gastos se bajen de ganancias. Acá es fundamental la educación. Si no hay educación, acá quieren la gente pobre, que no piense y que los vote. Eso pienso de ellos. Gente pobre, que no piense y que los vote. Bueno, amigo, así estamos. Entonces, bueno, yo sé que me pongo un poquito enérgico, pero no es que me pongo agresivo, es mi forma, lo vivo así. Así viví la construcción o el teatro y hoy la política. Me parece que es una vergüenza. No,
claramente el énfasis de las convicciones tiene que ver con el entusiasmo, con la intención de cambiar las cosas. A veces yo tengo a lo mejor una personalidad distinta, no soy tan enfático, pero a veces la bronca de lo que ves y la bronca de lo que ves que hacen y que te das cuenta que lo hacen y por qué lo hacen, te lleva a decir, che, pero la verdad no nos estamos dando cuenta que estamos matándole el futuro a muchos chicos nuestros, a nuestros propios hijos. Que por más que
no quiero hablar de porcentajes, pero están hablando de un 50% de pobreza, que el 70% de los chicos menores de edad son pobres. Pero ¿en qué país cabe una cosa así? Es imposible. Este país así no es viable. Bueno, mira, hablando con Martín Lustó, él uno de los temas que siempre dice que el problema es el mal diagnóstico. ¿Sí? Cuando hay un mal diagnóstico, es imposible curarlo. Entonces, bueno, acá tenemos que ir. La educación para nosotros es una inversión, no es un gasto. Pero para otros es todo lo contrario. Entonces digo, yo entiendo cuando hablan de los planes para ayudar a la gente, pero me parece que tenemos que generar trabajo, no generar planes. No es que esté en contra de los planes, pero quiero que me entiendas. Digo, si nosotros empezamos a generar trabajo genuino, que la gente... Por ejemplo, cuando vos vas a un comedor un día a la noche y ves a los chicos comiendo en el comedor que están explotados, ahí los chicos no están comiendo con su familia. Ya me parece... ¿Qué sé yo? Mira, yo cuando veo los comedores nunca saco fotos, ¿no? Entonces me dice que yo tengo que sacar fotos. Y voy con mi hija y es desolador. Entonces, bueno, no. Me parece que lo que tenemos que generar es otra cosa. Generar, a mí, mira, en el espectáculo hubo momentos muy buenos y otros momentos que la cosa había decaído. Entonces me planteaban que los gastos que teníamos eran muy grandes, que había que achicar los gastos. Y yo le decía, no, tenemos que generar más venta de entradas, no menos gastos y darle cosas menos interesantes a la gente. Acá es lo mismo, acá tenemos que generar utilidades, inversiones, gente que quiera. Para la gente joven, hoy es muy. Y me pongo ahí, ¿eh? Hoy cuando tengo que tomar la decisión de emprender un nuevo edificio, lo pienso 10 veces. Yo tengo ganas, en algún momento voy a volver al teatro, pero hoy hacer ese tipo de inversiones que yo hacía para montar una obra, en este país es inviable. Porque las cosas nunca están claras. hay muchos gremios que también te ponen muchas trabas. Entonces, en vez de decir, voy a invertir y tomar, para que tengas una idea, en Extravaganza, en un momento que hacía tres a la vez, tenía más de 420 empleados. ¿Vos crees que hoy estamos en condiciones de que yo vuelva a hacer eso? ¿No con ese mismo espectáculo, no, en otro?
No, no, hoy es claramente inviable. Bueno, Ariel, nos contabas de tu experiencia en Extravaganza y de esto de no achicar los costos y de incrementar los ingresos. Un poco una idea que puede traspolarse a la política. Yo en algún momento, yo pienso en lo que es Morón, en lo que son, por supuesto, otros municipios del conurbano, pero fundamentalmente Morón, con esto que hablábamos de los aeropuertos, ¿no? Y cómo a la gente le aumentan las tasas y al empresario le aumentan todos los costos y trámites que hay que hacer para tener un kiosco en Morón, mientras hay dos aeropuertos absolutamente tirados. Yo en algún momento hice un estudio que activando los aeropuertos, con las tasas que se podrían cobrar en los aeropuertos, Morón podría eximir de impuestos a todos sus ciudadanos e igual ser superavitario.
Totalmente de acuerdo con vos.
Esto es lo que genera la falta de creatividad o la falta de inteligencia, si se quiere, o de capacidad.
Sí, sí.
De los
o de decisión.
Puestos,
yo creo que hay un
de los
problema
políticos
más
puestos
grave
a administrar que no hay cosas que no conocen.
Sí, totalmente.
Y contanos, Ariel, cómo vivís, te voy a hacer una pregunta combinada, ¿cómo vivís esta incursión en la política, que, como la vimos, que primero un poco accidentada, casi diría agresiva, después un poquito al filo de la proscripción partidaria, dos mojones o dos vallas que ya saltaste, y ahora viene una paso por una candidatura legislativa, que te tocará el resultado que los vecinos quieran darte, y después viene,
¿qué es lo que pedía?
Después viene una elección. Sí, 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 yo sé que es así, y además siempre es bueno saber cuál es el piso del que uno parte, pero yo también sé, porque me lo has dicho, que esta candidatura para vos es el comienzo de un camino hacia el 2023, con lo cual no es tanto buscar solamente la victoria por la victoria misma en esta paso y en esta general, sino también buscar hacer las primeras armas, plantearle a los vecinos tu idea, plantear una utopía, plantear un sueño, ¿por qué no? Volver a entusiasmar, volver a enamorar con un lugar o un sueño posible, un lugar a donde llegar. Y también saber, como un político profesional que empezás a hacer, dónde está el piso desde el cual vas a armar lo que vos querés armar. Y contale a la gente qué es lo que vos querés armar. Yo ya sé que es ser candidato a intendente 2023, pero contale a la gente
por
qué
querés
ser y para qué querés ser.
Eso no se dice, Cristian. Eso no se dice.
¿Por
qué no?
Si el equipo somos políticamente incorrectos, así que no hay problema.
Si con el grupo que estamos trabajando, en el cual estás incluido, creen que la mejor opción para el 2023 es poder presentar una boleta de un candidato intendente, y creen que no me bajo de ahí. Si el equipo cree que soy el mejor, seré. Y si creemos que el mejor va a ser otro candidato, lo acompañaré, sin ningún problema. Esto no es tanto en persona, sino yo estoy convencido que esto es un equipo y es un grupo, y las decisiones las vamos a tomar en conjunto. Pero en el caso de que sí sea, para mí va a ser un orgullo. Es lo que siento que los últimos intendentes no les daba orgullo ser intendente de Morón. ¿Me entendés? Era un paso. Bueno, para mí sí es importante poder gobernar y poder... Porque para poder modificar la realidad hay que querer gobernar. Desde ahí se puede modificar, desde afuera no. Así que sí, tenemos un proyecto del 2023 que yo creo que es muy interesante. Así que están todas las pilas puestas ahí.
Y contanos un poco para ir cerrando y para que el vecino también pueda a lo mejor percibirte más de cerca. No porque no esté cerca, yo le cuento a la audiencia que no conoce Morón, que Ariel tiene la oficina a dos cuadras y media de la catedral, a tres cuadras y media de la municipalidad. Es una oficina completamente vidriada y sin ploteos. Es un vidrio transparente, se ve adentro lo que está pasando.
Y tiene mi nombre.
Sí, sí, sí. Se ve lo que está pasando, si él está, si no está, si entra, si sale. Está claramente vinculado con su medio ambiente y con un medio ambiente que es estrictamente, y diría 95% comercial en toda esa zona. Contale a lo mejor a la gente de Villa Sarmiento, que es el costado más norte, digamos, de nuestro distrito, y a la gente de Castelar Sur y Morón Sur, que lindan con La Matanza, ¿qué es lo que te gustaría ver en Morón y qué es lo que te gustaría no ver nunca más en Morón?
Mirá, acá hay varios temas. El tema de inseguridad o de seguridad, a mí me parece que es una vergüenza y es una decisión política que esto no se puede salir a la calle. No puede seguir pasando esto. Eso por un lado. El tema de ver los locales cerrados, los locales más importantes del centro de Morón cerrados. Yo entiendo que igualmente es algo más nacional, no solo de Morón, pero acá no te ayudan en nada. Entonces digo, bueno, el tema social, los colegios, yo no sé si voy a lo que me estás contando, pero, o a lo que me estás preguntando, pero digo, vos vas a los colegios municipales y dan vergüenza, que no tengan ni ventanas. Entonces yo digo que, Cristian, acá cuando pasan un presupuesto, es mi rubro, y cuando yo te digo que un colegio con poco dinero queda como corresponde y lo multiplican por 8 y no se hace, da indignación. Pero bueno, yo me voy a encargar de que eso empiece a pasar. O sea, la decisión política de que eso pase y el grupo me acompaña, con la recaudación que tiene Morón, todo eso se podría hacer sin ningún inconveniente, si la decisión política está. Bueno, la decisión política la tenemos, así que esto va a empezar a modificarse. Y espero que la gente, con el tiempo, me diga, loco, la verdad es que se podía. Evidentemente no querían. Bueno, lo vamos a lograr.
Con tu entusiasmo, yo estoy seguramente convencido que por lo menos vas a dar lo mejor de vos y seguramente lo vas a intentar con todas tus energías. Contanos, Ariel, para terminar, yo suelo tener una costumbre en el programa que es decirle al entrevistado que el micrófono es suyo y que redondee, depende del área a la que pertenezca, no siempre son políticos, a veces son empresarios, a veces son dirigentes sindicales, a veces dirigentes juveniles, pero un poco lo que a veces los ciudadanos comunes no tenemos, que es un micrófono para que el que está del otro lado escuche quiénes somos ¿Y qué queremos decirle? Entonces te invito a que te tomes el tiempo que necesites para decirle al vecino de Morón quién sos y por qué lo podés representar bien y por qué lo querés gobernar dentro de 2 años.
Mirá, soy un padre de familia común y lo que queremos hacer, me encantaría tener la oportunidad de que la gente me acompañe y que podamos desarrollar Morón. Siempre fui un tipo que agarré muchos lugares que estaban abandonados. Para que tengas una idea, lo que era la pileta olímpica del Deportivo Morón, hace muchos años, estuvo abandonada, y un día decidimos, y tuvimos la oportunidad de poder comprarla, y ahí hicimos 5 edificios, más de 300 familias viviendo, hicimos un centro comercial. Siempre fue un aporte para que Morón mejore, ¿entendés? Pero desde lo privado. Creo que voy a tener mucha más fuerza estando desde adentro y si los vecinos me acompañan y me van a poder encontrar y van a poder hablar conmigo y los voy a dejar participar. Soy una persona en la cual me gusta escuchar a la gente y ver cómo podemos modificar la realidad. Yo creo que hace muchos años que Morón no pasa de que venga alguien que no está metido dentro de la política y si me da la oportunidad, que espero sorprenderlos como en todos los aspectos de mi vida. Siempre hice cosas que no eran mi rubro, nada, me interioricé, estudié, aprendí y lo puse en práctica. Bueno, me encantaría tener la oportunidad de poder darle esa oportunidad a la gente, de sentirse identificado con alguien, de poder escuchar de poder comentarle los problemas y empezar a resolverlos. Eso es todo lo que pretendo. Y que mis hijos y mis padres estén orgullosos por la gestión que espero tener. Así que yo te agradezco por el espacio y fundamentalmente por el apoyo. Así que bueno, creo que tenemos un grupo bastante importante y fuerte como para que, te digo más, porque sí estamos con mucha gente experimentada, porque la necesito, porque yo soy optimista y le pongo el cuerpo y le pongo la cara y el pecho, pero sí estoy acompañado por mucha gente que tiene mucha experiencia y que le estamos dedicando mucho tiempo. Así que esto no puede salir mal. Así que bueno, nada, eso es todo. Te agradezco mucho y nos estamos viendo en cualquier momento.
Con esta última frase, esto no puede salir mal, que creo que es una frase que caracteriza y atraviesa todas las experiencias y todas las cosas que vos has acometido como objetivos en tu vida, y creo que es una frase que en definitiva te representa. Así que con esta frase, esto no puede salir mal, despedimos a nuestro invitado Ariel Diwan, una joven promesa política en Morón, que esperemos que encuentre su espacio dentro de este rubro tan, tan complejo y que pueda repetir el éxito que tuvo en todas sus experiencias privadas. Un abrazo, Ariel. Muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide esa voz.
Bueno, terminamos esta entrevista y me queda una reflexión producto del contenido de la entrevista y de las cosas que sucedieron en las distintas alianzas durante el cierre de listas sucedido el fin de semana pasado. La verdad es que los cierres de listas, como dice el expresidente Mauricio Macri, muestran las mayores miserias de los políticos y sus peores caras. Entiendo que los partidos políticos están tendiendo a encerrarse sobre sí mismos, a encapsularse, a enquistarse y a alejarse progresivamente de la voz, de las motivaciones, de las necesidades y de los requerimientos de los ciudadanos. Quizás la alianza Juntos ha sido la que menos ha sufrido este proceso, producto de la irrupción de una figura novedosa como es la figura de Facundo Manes. Si eso no hubiera sucedido, es probable que hubiera repetido los mismos errores que se ven en la alianza del Frente de Todos. Esto de juntarse en un escritorio, repartirse los cargos y después imponérselos a los ciudadanos como un sistema donde hay que optar y no se puede elegir. Ojalá que la partidocracia en Argentina empiece a resquebrajarse y a dar lugar a nuevos liderazgos. De lo contrario, la política va a estar cada vez más alejada de las necesidades de la gente. los invito a vernos la próxima semana, el próximo miércoles de 18 a 19, como todos los miércoles por Radio Cultura 97.9.
Tú no tienes que hablar, yo te comprendo, mensajero del sol, de un cielo nuevo.
Los miércoles te invitamos a descubrir los misterios ocultos de una región compleja y desconocida. Te llevamos a recorrer el AMBA, ese gran desconocido, atravesado por disputas políticas, tensiones económicas y pujas sociales, con la conducción de Cristian Herrera. Todos los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9. 97.9.